estamos presos del FMI. A ver si ahora escapamos de ahí.
Y le dijimos que al Fondo Monetario Internacional basta la deuda externa. La Argentina paga, la Argentina se libera, la Argentina construye su destino, la Argentina empieza a construir su independencia.
El fondo es una institución seria con la cual uno hace buenos o malos acuerdos. Nosotros vamos a hacer un buen acuerdo, vamos a hacer un acuerdo inteligente que garantice el crecimiento.
Hoy nos despertamos todos con que el que nos dio la razón es el Fondo Monetario Internacional. Que lo que nosotros decíamos no era mentira. Y ayer tuve una suerte, que fue la suerte de decir, parecía que no teníamos nada, pero tenemos razón. Y por primera vez en la historia, el fondo promueve semejante reconocimiento.
Para hablar de economía hay que hablar con propiedad. Mirta Bosman es palabra autorizada. Vos después, contala como quieras.
La deuda externa es la deuda eterna, también es interna, dicen los abuelos, y les duele ver que perdieron el tren.
Hola, buenos días. Bueno, la semana pasada, de alguna manera, se siguió jugando la foto del 9 de julio. El presidente Fernández, tal vez a modo de una enorme autocrítica, no solo se reunió con el secretario general de la CTA, que es la Confederación de Trabajadores de Argentina, y diputado nacional, Hugo Yasky, para compensar en parte la ausencia de este en la famosa fotografía, sino que posteriormente Fernández también participó de la apertura del plenario nacional de la Central de Trabajadores de la Argentina, en la que dirigentes y militantes debatieron por teleconferencia las medidas que la Central va a proponerle al gobierno para la salida de la pandemia. El presidente planteó allí que la desigualdad es el principal problema de la Argentina. En la Argentina, dijo, hemos permitido que algunos ganen mucho y muchos pierdan mucho más. Yo los convoco a un acuerdo en el que todos ganemos. También pidió a los trabajadores que no duden de que su primer compromiso es construir un país en el que todos los sectores de la sociedad estén integrados, devolviéndole el trabajo a los que lo han perdido. En otro tramo de su intervención, respaldó la propuesta del titular de la CTA, Hugo Yasky, de crear una mesa de trabajo con las centrales obreras, las pequeñas y medianas industrias y las cooperativas. Ahí está el futuro productivo de la Argentina, dijo. El 80% del trabajo no lo dan las multinacionales, lo dan las pequeñas y medianas empresas. La claridad para identificar a quienes obstaculizan el desarrollo nacional y la justicia social es necesaria, pero no suficiente para lograrlo, me parece. Si bien tanto Alberto Fernández como Yasky intentan acercar a Daer de la CGT a una acción conjunta, el resto de la conducción cegetista, Héctor Rodríguez de los estatales, Gerardo Martínez de la UOCRA, Antonio Calón, metalúrgico, Carlos Acuña, Armando Cavalieri, que no sé bien qué edad tiene, pero debe tener cerca de 90 años, de los mercantiles, Lingeri, se oponen. En cambio, sumaron a Daer al encuentro virtual con la sociedad, la Asociación Empresaria Argentina, que es lo más que reúne a las mayores empresas y ricos de este país. Donde tienen una participación destacada Mañeto del grupo Clarín y Paolo Roca de Techín. Si si esto ya era grave, o sea, esta reunión entre la cúpula de la CGT y este grupo de empresarios, el comunicado conjunto que emitieron fue un escándalo. La CGT suscribe sin una sola crítica el pliego de condiciones de poder económico transnacionalizado que, de aplicarse, recaería íntegramente sobre los hombros de los trabajadores sin ningún tipo de aporte por parte del gran capital. Interminablemente volvieron a dejar en claro sus obsesiones, tales como la necesidad de la flexibilización laboral, la precarización del trabajo, la reducción de impuestos y el achicamiento del sector público. Y el agravante en este caso fue que la anuencia, sin chistar, de lo que en la cúpula de la representación de los intereses de los trabajadores. Es increíble cómo no pudieron, o no quisieron, no tuvieron la voluntad de modificar una coma del pliego de condiciones del gran capital. También la cúpula empresarial insistió sobre la necesidad de obtener un resultado positivo rápidamente en las negociaciones con los acreedores externos, parte de los cuales son ellos mismos. Igual de grave es la reducción de la presión tributaria solicitada, de modo que el equilibrio de las cuentas fiscales recaiga sobre los trabajadores y los jubilados. Ellos no aportan nunca nada. El proyecto de contribución extraordinaria a la grande fortuna de los diputados Máximo Kirchner, Hugo Yasky y Carlos Herler sigue en espera de ser tratado. Justo la revista norteamericana, en su versión argentina, publicó la lista de las mayores fortunas del país, que esperamos le sirva al oficialismo en el Congreso para tratar ese tan demorado proyecto. Según la revista, los 50 más ricos del país poseen 46 mil millones de dólares, más que el total de las reservas que tiene el Banco Central de la República Argentina. Entre ellos hay 5 de los interlocutores de la cúpula de la CGT. Los gestos del presidente continuaron el viernes, participando en una reunión virtual acordada entre Daer y Yasky y sectores de pequeñas y medianas empresas formales e informales, tanto industriales como agropecuarias, de comercio y servicios, que generan el grueso del empleo, fortalecen el mercado interno y financian al Estado con los impuestos al consumo que no evaden en guaridas fiscales. El ministro Culfa los caracterizó como el corazón productivo de la Argentina y el gran motor de la recuperación. La Argentina que viene nos necesita a todos, pero ustedes son nuestros principales aliados, les dijo Fernández en esa reunión virtual, quien además opuso el capitalismo de la financiarización al de la producción. También reveló que había analizado con Yasky y Daer la institucionalización de esa mesa multisectorial con los trabajadores unidos y las pequeñas y medianas empresas, a la que se sumarían los movimientos sociales. En ese espacio, Fernández anunció personalmente la cuarta ronda del programa de asistencia de emergencia al trabajo y la producción, conocido como los ATP, que es la ayuda para el pago de salarios a empresas que vieron afectada su actividad por la cuarentena. O sea que es la cuarta vez que el Estado va a participar pagando el 50% de los salarios. Desde los empresarios que hablaron durante el encuentro, Alberto Fernández solo recibió palabras cálidas y generosas que contrastan con los secos y exigentes planteos de las grandes patronales. Estos encuentros, de algún modo reparador por parte del presidente para sus votantes naturales, se da también en un contexto en que se dieron a conocer algunos indicadores que dan cuenta de la dimensión de la devastación económica resultante de la combinación del macrismo más pandemia. Recuerdo los datos de la AFIP, 285.000 trabajadores registrados perdieron su puesto laboral durante los últimos 2 meses. El informe, que se llama Impacto del aislamiento en el mercado de trabajo, elaborado por el Centro de Economía Política, el CEPA, sumado los casos de ruptura contractual, o sea que se quebraron los contratos, o riesgo de ruptura contractual, se registraron 12.610 casos de despidos y suspensiones en un mes, entre el 15 de marzo y el 15 de abril. Pero de acuerdo a investigadores del CONICET, el punto claro de inflexión fue el despido de 1.450 trabajadores por parte de Techín, que son trabajadores de una empresa de la construcción asociada al grupo Techín, el 28 de marzo. De esto ya hablamos alguna vez aquí en alguna de estas columnas. Eso dio inicio a un segundo periodo en el cual las estrategias, después de lo de Techín, las estrategias empresariales, dicen estos investigadores del CONICET, para transferir los costos de la crisis sobre los trabajadores, tomaron la delantera. Esta aseveración por parte de los investigadores del CONICET reafirma de alguna manera lo sostenido por Alfredo Zayat en su artículo retuiteado por la vicepresidenta y sobre el que hablamos hace alguna semana, que la conducción política de los empresarios más concentrados del país la ejercen Techín y Clarín. En la AEA, o sea que ni siquiera tienen la cosa institucional de la UIA. Existió un salto en la cantidad de trabajadores afectados por los despidos, suspensiones y rebajas salariales a partir de la decisión de Techín de despedir a esos 1.450 trabajadores. El decreto 329, publicado el 31 de marzo, que prohibió los despidos sin causa justa y por los causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor por el plazo primero de 60 días, que luego se extenderá hasta fin de año. Resulta, ese decreto es un importante respaldo a los trabajadores, aunque debieran en muchos casos resignarse a reducciones salariales. Un caso emblemático fue el de la UOM, de la Unión Obrera Metalúrgica, y las Cámaras Empresarias Metalúrgicas, que acordaron la suspensión de despidos por 120 días a cambio de la reducción del salario en un 30%. También se registraron numerosas presiones para la vuelta a la actividad, aún con riesgo para los trabajadores. En paralelo, comenzó un ciclo de cierre de empresas. De acuerdo a los datos de la AFIP, en abril, los aportes de la Seguridad Social fueron realizados por 539.000 empleadores. En el mes de mayo, o sea, un mes después, había disminuido en 19.000 el número de empresarios aportantes. Esta crisis, como ya dijimos en reiteradas ocasiones, afecta a la mayoría de los países y no todas las economías del planeta, pero en el país venimos padeciéndola desde la gestión de Macri, resultando en un aumento de la pobreza en la indigencia. Además de que la pobreza está llegando al 50% de la población de nuestro país, En el caso de los niños y adolescentes es aún peor. Las estimaciones los colocan en un 60% de los niños en nuestro país viven en situación de pobreza. Según un análisis llevado a cabo por la UNICEF, que es el organismo de Naciones Unidas dedicado a la niñez, los distintos indicadores evidencian las fuertes desigualdades que persisten en nuestro país y aún dentro de la población en situación de pobreza. La pobreza para los niños aumenta significativamente cuando residen en hogares en donde la persona adulta de referencia está desocupada, y en este caso alcanza al 95% de los chicos. Cuando el adulto tiene un trabajo informal, alcanza casi el 84% de los niños. Con bajo clima educativo, la pobreza de los niños trepa al 93%. En el caso de los migrantes internacionales, al 71%. O cuando la cabeza de la familia es una mujer, el 67,5% de los niños es pobre. Evidentemente, la tarea que tiene por delante el gobierno no es para nada, ni menor ni fácil. También la semana pasada el gobierno en su conjunto dio muestras de reactivación de la gestión. Aparentemente ya no se puede seguir pensando en la pospandemia ni en la finalización de la renegociación por la deuda con los tenedores privados, para poner en marcha algunas medidas que apunten a comenzar a mover la economía. En particular, porque los bonistas diríamos que pusieron en marcha una nueva presión o apriete al gobierno, a la que tanto Guzmán como el presidente dijeron: hasta aquí llegamos, ya no valen los aprietes. O sea que todavía estamos frente a un panorama incierto respecto de la resolución definitiva del tema de los bonistas. Así, si bien no se dieron a conocer en detalle el detalle de las iniciativas, todas las medidas que están dando vuelta apuntan a generar empleos a través de obras públicas menores distribuidas en todo el país, así como fomentar la producción de las pymes mediante distintos estímulos. También se extendió hasta el 30 de septiembre el plazo para registrarse, para solicitar los préstamos de hasta 150.000 pesos, préstamos subsidiados a tasa cero para monotributistas y autónomos, que el monto total otorgado hasta ahora asciende a 57.000 millones de pesos. Es un aporte por parte del Estado. Mientras, en el Congreso, a través de la Cámara de Diputados, se estaba negociando una ley de moratoria, la que, si bien por lo general no es deseable, constituye una herramienta fundamental para comenzar a reactivar las muy alicaídas arcas fiscales, porque lo que tiene de favorable una moratoria es que los que adhieren no solo deben pagar las cuotas correspondientes a la moratoria, sino que no pueden dejar de pagar los tributos actuales, so pena que se caiga la moratoria. Dependiendo del tamaño de las empresas e individuos que se adhieran, podrán regularizar sus deudas en hasta 96 o 120 cuotas para las obligaciones tributarias y aduaneras. En cambio, los plazos serán de 48 a 60 cuotas para las obligaciones correspondientes a los recursos de la seguridad social. La adhesión supone la condonación parcial de intereses y el total de las multas. Asimismo, se decidió excluir de los beneficios a los bancos y a las telefónicas, y a quienes tengan activos financieros en el exterior y no repatrien por lo menos el 30% dentro de los 60 días. a la vez que se establece un descuento del 15% para quienes paguen al contado. Claramente, no solo hay que aplicar una moratoria, sino y como mínimo aprobar finalmente la contribución de las grandes fortunas. El gobierno necesita perentoriamente recursos para comenzar a poner en pie el país. Esto mientras se supone que se sigue elaborando alguna propuesta para hacer una reforma integral del sistema tributario argentino para ver si podemos comenzar a suponer las enormes inequidades que tiene el mismo. Bueno, dejamos aquí. Espero que nos podamos volver a encontrar la semana que viene. Muchas gracias. Buenos días.